Te acompañamos Teudy Giró y Ariana González. Ya comienza El Rodillo.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias desde ya por estar conectados con nosotros en este hoy que se llama lunes por la mañana, aquí cuando faltan solamente 31 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estoy hoy con mi amigo Teudy Giró, que es el que nos acompaña hoy como técnico de sonido, ingeniero de sonido acá en este programa. Y bueno, decirles a ustedes que estamos en esta mañana, digamos, algo maravillosa hoy, algo fresca con 79 grados, así llamamos fresco aquí en la Ciudad del Sol a estas mañanas, que pronostican ponerse un poquito más caliente, bastante soleado, aunque dice que se está esperando un frente frío para los próximos días. Vamos a ver, creo que mañana refresco un poquito y así, pero por encima siempre de los 70 grados, así que una temperatura agradable, vamos a nombrarla de esa forma. Un sol que salió hoy aquí a las 6:50 de la mañana y que va a estar con nosotros hasta las 5:29 de la tarde. Tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. 20% son las probabilidades de que llueva. Así que vamos a ver, que probablemente tengamos un día agradable desde el punto de vista de temperatura. Saludar a todos los que están conectados ya, amigos, que antes de comenzar el programa se conectan a Facebook y que me empiezan a escribir muchísimos mensajes. El Dani, Dani Escobar, que me escribió desde esta madrugada, muy preocupado por lo que está ocurriendo en Cuba con respecto a los muchachos del grupo de San Isidro. Vamos a hablar de eso, por supuesto. Hugo Álvarez también está con nosotros, Bocur, nuestro amigo Bocur también. Hay Fran Valdés, que me está mandando mensajes también desde tempranito, de Aguiar. Gracias a todos, gracias, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos acaparar acá todo lo que están pidiendo, un poquito que conversemos. Primero que todo, pues vayamos directo a lo que yo creo que la noticia que más nos incumbe y lo que está pasando con el movimiento San Isidro en Cuba, lo que pasó a partir del viernes, y fue el viernes precisamente, el viernes pasado, cuando el régimen, yo dije acá en el programa que el régimen estaba dando zarpazos al aire, pero no aceptaba con un solo zarpazo, no le había dado a lo que ellos querían darle, ¿no? Los reclamos de Raúl Castro, como dije yo también, de que la represión hacia estos muchachos del movimiento San Isidro se hiciera con muchísima moderación, cosa que la comunidad internacional no se alarmara y se enterara de que ellos han sido unos represores extremistas por más de 61 años. Esa era la orden y es una orden difícil de cumplir, por supuesto, por parte de los represores, porque estos esbirros que están acostumbrados a golpear sin dar justificaciones, están acostumbrados a reprimir sin tener que tomar ningún tipo de medida ni disimularlo siquiera. Pero hoy están las redes sociales, hoy todo el mundo publica y publica en vivo prácticamente, porque antes decía, bueno, no te voy a dejar que grabes y después lo publiques. No, es que desde el momento que está encendido el teléfono, pues ya se están como decimos nosotros, ¿no? Ya están delatándose ellos mismos de sus métodos. Y, bueno, dijimos que esas maniobras de apagar las redes sociales en todo el país, como hicieron durante media hora, para luego entrar por la fuerza a la residencia del movimiento San Isidro, les iba a costar y les iba a costar caro. Y yo creo que así ha sido. Miren lo que ha provocado el fin de semana. Desde El País de España, el periódico El País de España, la BBC, el New York Times, The Washington Post, el alemán DW, la cadena árabe, hasta la cadena árabe Al Jazeera. Usted menciona diarios ahí de tirada mundial y ahí estuvieron las acusaciones y las noticias de lo que había ocurrido con el movimiento San Isidro, los abusos por parte del régimen y la solidaridad que ha nacido de repente en el mundo entero hacia esos jóvenes. El Parlamento Europeo y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también pidieron a las autoridades de Cuba la liberación de Denis Solís. En Canadá, y esto les va a doler muchísimo al régimen, por supuesto, porque en Canadá también se están haciendo manifestaciones. New York, la ciudad de New York, señores, llena las calles frente al Empire State, el famoso edificio del Empire State. Imágenes tenemos por acá con jóvenes también haciendo movilizaciones, con fotos de Luis Manuel Otero Alcántara y de los muchachos del movimiento San Isidro. Como les decía, en Canadá la cosa fue a otro ritmo también, porque no solo están pidiendo la liberación de Denis, sino que le están pidiendo a los canadienses, y esto está saliendo también en todos los periódicos y los medios de Canadá, que pare el turismo hacia Cuba. Primero porque sirve para apoyar la represión, y por otro lado también que lo que les ha ocurrido al régimen cubano con respecto al turismo y los canadienses este año, pues venga, que el resumen como que no le va bien, ¿eh? Dos asesinatos en un año en el cual el turismo ha disminuido bastante, ha sido bastante reducido, bastante poco. Bueno, por ese poco turismo que le ha ido de Canadá, le han asesinado a dos canadienses en lo que va de año. Miren ustedes el review que pueden tener, ¿no? El panorama o el criterio que puede tener alguien con respecto a lo que puede significar el turismo en Cuba. Están perdidos en otro lenguaje, señores. Los gobiernos de Holanda, los gobiernos, el presidente y de los Países Bajos, en este caso, así como se llama ahora Holanda, la República Checa también, los Estados Unidos también se pronunciaron contra la represión del grupo durante este fin de semana. En otras palabras, que las órdenes dadas por Raúl Castro de manejar con mucha delicadeza les ha salido muy mal. Y yo creo que ahí probablemente hayan cabezas cortadas. Créanme que cuando, para dar un poco de escarmiento a ese nivel, pues ya ustedes saben lo que puede pasar. Le salió el tiro por la culata definitivamente. No ponen una y el movimiento San Isidro se ha convertido en el movimiento de toda Cuba, toda Cuba. Recibí mensajes, porque por supuesto esto uno dice, bueno, y se enterará el pueblo cubano, para eso hacemos estos programas, principalmente, independientemente de que tengamos oyentes en el mundo entero, principalmente el pueblo cubano que vive en esa inopia, en esa ignorancia también de lo que pasa en Cuba por la falta de información, pues es importante que se enteren. Y yo recibí muchísimos mensajes a través de las redes y de WhatsApp de amigos que viven muy cerca del Ministerio de Cultura. Inmediatamente me empezaron a llamar y a mandar mensajes. Me decía, Antonio, esto está muy caliente acá, lo que está pasando, no sabemos muy bien de qué se trata, pero hay policías por todas partes. Porque, bueno, como ya sabemos lo que ocurrió, que vamos a ir narrándole eso más o menos y analizándolo, que es lo más importante. ¿A dónde va esto? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Cuál es la realidad de lo que se logró, de lo que se dice que se logró, y cuál va a ser el próximo paso a partir de ahora? Por eso, ¿cuál ha sido la respuesta del régimen cuando luego de todo este fracaso? No saben qué decir, no saben qué hacer, nadie ha salido a dar la cara. Estoy hablando de los peces gordos, como se dice. El Granma ha optado por el silencio total. Solo la página del Ministerio de Cultura lanzó una publicación en su página de Twitter diciendo que el movimiento San Isidro es una farsa, por supuesto, era lo que se venía esperando. No quiero leer los comentarios que le respondieron, porque hay de todo ahí. Ahora ellos, cuando digo de todo, digo críticas, no leí ni un solo comentario a favor del Ministerio de Cultura. Digo que hay de todo, porque hay desde ofensas menores hasta ofensas muy graves, ¿no? Aquí de malas palabras y cosas así. Ahora ellos también tienen su librito, por supuesto, ¿no? Que han confeccionado. Librito han confeccionado por 61 años, llevan confeccionando este librito, y por supuesto tienen algunas estrategias de cómo se mueve o se debe mover la situación en Cuba. Durante mucho tiempo nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo reaccionaría? ¿Cuál es la fórmula que tienen ellos para enfrentar este tipo de actitud del movimiento San Isidro? Como aquella gente, frente al movimiento, al Ministerio de Cultura, salió muy mal, se les ocurre una única solución. Que ustedes saben lo que ocurrió, no quiero narrarles, ustedes saben que se fueron a reunir allí al Ministerio de Cultura 10 o 20 jóvenes del Movimiento San Isidro, y de buenas a primeras empezaron a llegar jóvenes y jóvenes y jóvenes, y aquello se montó en más de 300 jóvenes, lo que se puede contar más o menos en la foto que aparece. Ojo, hay muchísimos, y esto porque tengo muchos vecinos, muchos amigos que son vecinos del Ministerio de Cultura, y me mandaron mensaje inmediatamente que había muchas personas que estaban tratando de llegar hasta allí, y la policía se lo enseguida cordonaron la zona para que más nadie llegara. Si ellos no hacen eso, lo que se hubiese formado ahí, no quiero ni contarles, pero bueno, hubiese sido otro maleconazo, para que sepan, porque imagínense que no pudieron controlarlo. Cuando vinieron a despertar, ya tenían la sede del Ministerio de Cultura llena, completamente llena. Y muchachos, como ya les he dicho en otras ocasiones, que son poetas, son artistas, tienen un lenguaje muy interesante para enfrentarse al régimen, porque no abogan por la violencia, sino se ponen a cantar. Ahí habían cantantes, habían músicos, se pusieron a tocar guitarra, se pusieron a leer poesía. Imagínense ustedes lo que más le duele al régimen. Porque ese tipo de lucha, porque ¿de qué lo van a acusar? No, porque vinieron acá con violencia. No, qué violencia, estamos tocando guitarra, mira tú. Pero bueno, como ellos tienen su librito, como aquella gente se le para frente al Ministerio de Cultura, se les ocurre la única solución a mano, que es cuál, pues bueno, hay que transar, es lo que le hemos dicho durante mucho tiempo. Cuando se ha protestado, pues ellos no han tenido otra opción, tiene que transar obligatoriamente. Eso lo vimos con el movimiento LGBT, cuando le censuraron una película en el ICR, todos se movilizaron de una forma muy peculiar y muy pacífica, dijeron vamos a ir y vamos a darnos el beso, creo que llamaron así, el beso de la protesta, una cosa así. Iban a citarse todos frente al ICR, al Instituto Cubano de Radio y Televisión, en el Beao, y todos los que se iban a manifestar lo iban a hacer con un beso, beso público creo que se llamó. Y ellos, miren ustedes, le agarraron miedo a aquello, a esa protesta. E inmediatamente se sentaron con los líderes del LGBT y dijeron, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y ellos pidieron, sencillamente lo que querían era no censura en una película que se había puesto el sábado a las 12 de la noche. Y pues le dijeron, no te preocupes que ustedes van a tener esa película tal y como ustedes la quieren. Porque transaron. Luis Manuel Otero Alcántara lo tuvieron detenido hace un tiempo, le estaban pidiendo 9 o 5 años de cárcel. También hubo una manifestación, ellos salieron a reclamar los artistas, no solo de Cuba, aquí de los Estados Unidos, de Latinoamérica, incluso hasta el mismo Silvio Rodríguez pidió que se dejaran de bobería y que liberaran a Luis Manuel Otero Alcántara, y así lo hicieron. Lo liberaron, después que ni siquiera juicio, no hubo nada, porque ese es el lenguaje, amigos míos. Definitivamente, uno tiene que reclamar de la forma más adecuada posible, con mucho cuidado, pero reclamar es un derecho que tiene todo ser humano. Decir, a mí no me gusta esto y no me gusta, y te voy a reclamar que me lo des. Pues tuvieron que transar, el viernes en la noche ellos tuvieron que transar el régimen, ¿no? Hacerse, como digo yo, los democráticos, cosa que les cuesta muchísimo trabajo. Y convocaron al grupo que había allí a dialogar. Fernando Rojas es viceministro de Cultura, un personaje este, Fernando Rojas, un tenebroso, todo el mundo lo dice, los que se han sentado con él durante años, porque es un personaje esto con un cierto aire desagradable, y ahora funge como viceministro de Cultura, lleva la cultura y el ministerio un poco a la época del oeste americano. Este es el personaje que en varias ocasiones hemos mencionado por acá, que publica en Twitter, él publica algo en Twitter, y si alguien le contesta, él reacciona y le dice, mira, te espero en la esquina tal, debajo de la estatua de Benito Juárez, a las 4 de la tarde, para fajarnos a los piñazos. Y entonces después se tira una foto en el parque y todo, esperando. Él no sabe si la persona que le contestó en Twitter está viviendo en Francia, está en Madrid, está en Beirut. Él no sabe, pero él lo reta y le dice que a las 4 de la tarde lo está esperando. Un loco, este personaje no tiene, o sea, lo que pasa es que es un sátrapa de esto muy... ¿cómo le puedo decir? De la forma más agradable posible. Pero esta persona que pone en frasecita de Fidel Castro, que dice que todos los cubanos todavía le deben a Fidel Castro, etcétera, etcétera. Pero ahora el tipo quiso dialogar. ¿Por qué quiso dialogar Fernando Rojas ahora? Bueno, primero, vamos a estar aquí porque no le he dado más remedio, era o el diálogo, o como ya dije, una manifestación mayor que pudiera haberse convertido en violenta y dar una imagen, que lo que está prohibido aquí por parte de Raúl Castro, prohibida, no, cuidadito, papau, no puede haber mucha violencia aquí, porque la imagen internacional, están los teléfonos encendidos, y eso no quiere Raúl, porque se le echa a perder el otro plan que él tiene, que es el de seguir colectando dinero del turismo, etcétera, y sobrevivir ahí hasta ver qué es lo que pasa. La situación de Cuba es, los análisis son muy complicados, nadie sabe cómo va a terminar aquello. Lo que sí está seguro que ya nos quedan 30 días, digo yo siempre cuando empieza el programa. Algunos me dicen que es muy optimista, pero miren ustedes cómo van las cosas, ¿no? Hay personas que dicen que eso puede terminar como Rumanía, que salieron la gente a las calles, protesta. Ojalá que no pase nada violento y que no haya sangre, que es lo más importante. No es necesaria más sangre en Cuba de la que se ha corrido por 61 años. Muchos me han dicho, me han hecho un análisis que me parece muy factible también, que esto se le parece a la España de 1975, cuando Franco estaba todavía en el hospital y estaba todo el mundo esperando que se muriera Franco. O sea, el poder estaba ahí, fíjense ustedes, simbólico. Franco hacía chistes incluso, decía que le iban a regalar una tortuga de estas que viven 400 años, y él dijo, no me la regalen, porque esas tortugas, después uno le coge cariño y se muere, y después tortugas que duran 400 años, porque Franco parecía que no se iba a morir nunca, chistes de esos negros que hacían de los dictadores. Y pero bueno, pasó en España, ojalá, fíjense, porque España pasó así. Claro, en España no habría ni siquiera lo que está pasando acá, ¿no? La situación era completamente diferente, pero al mismo tiempo muere Franco y lo que hay es una transición pacífica, sencillamente, y se pasó a la democracia y no pasó absolutamente nada. Por lo menos nada de riesgos personales, quiero decir. O sea, no hubo sangre por medio, que es lo que quiero explicar. Tal vez esa puede ser. Yo creo que las situaciones no se parecen nunca y siempre pasa lo mismo. Lo menos que se esperan los analistas, eso es lo que siempre pasa. Ahora, ¿cómo ha manejado Cuba siempre esto? Y quiero ponerles un fragmento de un discurso de Fidel Castro que parece que es casi calcado de lo que, cómo reaccionaría Fidel Castro en una situación como esta. Escuchen para recordar un poco cómo eran estas soluciones castristas ante este tipo de soluciones.
No vamos a dejar que eso haya grietas, ni nadie abra grietas aquí. Y tenemos que ser tolerantes con la gusanera y con la contrarrevolución. Eso es lo que hicieron estos infames que calumnian al país. Los infames que alientan a la agresión imperialista. Los infames que quieren caerle condición al imperialismo para que agreda Cuba. O para hacer la calumnia, forjar la calumnia con todo eso, no tenemos por qué. Hay que aplicarle las leyes, ¿no? Y vamos a revisar las leyes y tipificar bien estos actos de traición a la patria.
Fíjense detalle, bueno, los detalles de estos discursos. Primero, acusarlos, ya como ya sabemos, la vieja estrategia de gusanos, de cualquier cosa menos humanos. Esos tipos no son humanos, ya hemos explicado cuál es la técnica. Cuando tú deshumanizas a una persona y le dices al resto de las personas, esos que están haciendo eso, esos no son seres humanos, son gusanos, son perros, son ladillas, son cualquier cosa, cualquier animal, cualquier objeto, lacra, lo que sea. ¿Para qué? ¿Cuál es la psicología de todo esto? Muy sencillo. Luego, cuando manda a los otros esbirros a que condenen a estas personas y lo maltraten, pues esos tipos, esos represores, esa policía, pues esa policía no, son humanos, son iguales que uno, ¿no? Dice, pero no tienen sentimiento, que le pegan a las mujeres en la calle. No, sí, lo que pasa es que estos personajes tienen en la cabeza, se le ha metido en la cabeza que esos que están golpeando no son seres humanos. Son lacras que quieren lo peor, que quieren que son gusanos. Que son. Entonces, lo que están aplastando ellos en su cerebro, cuando se meten a la sede del Movimiento San Isidro y le golpean a esas mujeres, esas muchachas que llevan días en huelga de hambre, que además que llevan meses también malnutridas, vamos a ponerlo así, ahí las vemos en las imágenes, que son mujeres jóvenes, delgadas, indefensas totalmente, que lo que leen es poesía y leen libros. Cuando le dan golpes a esas mujeres es porque ellos en su cabeza piensan que esas personas no son humanos. O sea, esto es, este tipo se lo ha metido en la cabeza. Pero fíjense lo que dice Fidel Castro. que hay que aplicar las leyes, pero inmediatamente él detiene un poco el discurso y dice, tenemos que revisar las leyes. O sea, déjame ver si puedo agarro de nuevo él.
Para hacer la calumnia, forjar la calumnia con todo eso, no tenemos por qué. Hay que aplicarle las leyes. Y vamos a revisar las leyes.
Ahí está. Hay que aplicarle las leyes. Y vamos a revisar las leyes. Eso, vamos a revisar las leyes. Es que las leyes las vamos a cambiar. O sea, nosotros tenemos leyes, pero las leyes las podemos cambiar. Las podemos cambiar de un manotazo que yo doy aquí encima de la mesa. Porque eso es lo que es. O sea, eso es lo que han hecho. El artículo 49, lo busqué porque todo esto viene por la detención de Denis Solís. Denis Solís entra un oficial de policía a su casa y lo detienen. Él se le encara y le dice, mira, tú no, pues sin orden de registro, tú no puedes entrar acá. Bueno, el artículo 49 de esa constitución que ellos hicieron ahí a su gusto y a su capricho, el artículo 49 dice que nadie tiene derecho a entrar en tu, nadie, ninguna autoridad tiene derecho a entrar en tu domicilio si no tiene una orden de registro. O sea, ellos están violando su misma constitución, esa constitución que ha sido tan criticada pues por los opositores, por supuesto, a ellos le va de maravilla, bueno, de maravilla, pero no la respetan. Porque ahí no hay leyes. Eso no es un Estado de Derecho, amigos míos. Amigos que nos escuchan en Cuba, no existe la ley, en Cuba no existe la ley. ¿De qué sirve una constitución? Es un pacto entre la sociedad y el Estado. Es un pacto que usted hace, usted dice, vamos a convivir juntos y entonces yo voy a poner ciertas leyes. Esa es la constitución. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué? Para que el Estado no tenga todo el poder. Porque entonces, si usted le da todo el poder al Estado, que vamos a suponer que el Estado es bueno, pero ¿qué pasa si el Estado se vuelve corrupto? Usted no puede luchar contra ese Estado. Entonces, esa es la regla de tener una constitución en cualquier país del mundo, que usted lo proteja. Usted tiene que protegerse de cualquier Estado, fíjese. Estoy hablando de un Estado socialista, cualquiera. Todos los Estados, usted tiene una constitución y nadie puede estar por encima de esas leyes, de esa constitución, ni un presidente de un país, de ninguno. ¿Okay? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa si después que ellos redactan la constitución inmediatamente te ponen un acápite que hay una nota que te dice, bueno, ya está la constitución, ¿verdad? Bueno, ahora déjenme decirles algo. El Partido Comunista está por encima de la constitución. Tú dices, ah, bueno, y entonces, bueno, pues entonces aquí es lo que se dice, lo que diga el Partido Comunista. Por eso que Fidel Castro dice estas cosas. Y entonces manda a todo el mundo con la represión que era característica de él. Ahora, no se puede manejar esta situación porque los tiempos han cambiado. Esto es un discurso de Fidel Castro. Bueno, él aquí en una parte, en este discurso que yo encontré, él menciona que la revolución lleva 31 años. Aquí estaba él en su apogeo de dictador. Escuchen.
Y tipificar bien estos actos de traición a la patria.
Esto de traición a la patria tiene también una connotación tremenda, porque recuerde que la traición a la patria en Cuba se pagaba con la muerte. Entonces, venga, vamos a estar acá. Usted, cuando usted dice, venga, me van a acusar de traición a la patria, y ese delito de traición a la patria se pagaba, él mandó a gente al pelotón de fusilamiento por ese delito. Entonces, él está diciendo acá que cualquiera que cometa un delito así, él lo puede acusar de traición a la patria. Entonces tú como ciudadano, tú decías, pa' su madre, este tipo capaz que me acusa de traición a la patria y me manda a fusilar. Mira tú, pero los tiempos han cambiado, amigos míos, y están los videos circulando entonces. Y Raúl Castro, fíjense ustedes, y aquí es donde yo quiero que lleguemos al análisis de esto. Estos no son los mismos tiempos. Les hablé mucho a los amigos que me escribieron. No son los mismos tiempos, porque Raúl Castro tiene mucho que perder. ¿Saben qué tiene que perder? Tienen millones, y cuidado, no, billones de dólares en cuentas. Tiene a su familia, a sus hijos, que ninguno, a sus nietos, que ninguno tiene vocación política, que a ninguno, que a todos los que le interesan es seguir vacilando el dinero que se han robado durante 61 años, seguir publicando fotos en las redes sociales. Y por tanto, Raúl tiene ahora la misión de, antes de irse, pues biológicamente para otra parte, pues dejar por lo menos que su familia quede a salvo. Esa es la situación que tienen ellos y no es la situación que tiene el pueblo cubano. Así que estamos en ventaja hoy en día. Vámonos a una pausa noticiosa acá en el revoltillo, que no solo de este producto vive el hombre. Una pausa de noticias y ya regresamos aquí en unos minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos ya de regreso, de vuelta y vuelta, como los huevos fritos. Saludando, por supuesto, a todos los que siguen acá conectados con nosotros, que se han colado acá como 4 o 5 personas más. Gracias por los comentarios que nos están dejando por acá. Fran Valdés, sí, señor. Hugo, que me dice, aquí estoy ya. Aquí está Hugo también y aquí están todos los amigos. Ignacio Herrera también está conectado con nosotros. Gracias, Armando Guerra. Todos, muchísimas gracias. Armando Guerra, que es lo que no queremos, ¿eh? No queremos armar guerra aquí. Perdóname por el apellido y el jueguito con tu nombre y apellido, Armando. Gracias por los mensajes que me están mandando. Nos habíamos quedado acá analizando un poquito lo que había ocurrido. Habíamos dicho, bueno, había puesto un poquito ahí el audio de cómo Fidel Castro tenía la costumbre de arreglar todos estos dilemas. Muy fácil, porque en aquel tiempo pues no existía la vía para acusar a este régimen a nivel internacional, que es la maravilla que tenemos hoy. Yo creo que es un regalo para la democracia, sinceramente lo considero así, que las redes sociales hayan existido en este momento. Las redes sociales, las mágicas redes sociales, me dice un amigo, lo mismo sirve para promocionar una pintura de manicure que para tumbar un régimen opresor. Y yo creo que los estamos viendo. Pues, yendo a los que nos incumbe acá el proceso y todo lo que había ocurrido a partir del viernes, este Fernando Rojas, que ya les había contado quién es, el personaje este siniestro que funge como viceministro de Cultura, persona que, como ya dije, lo que hace es mandar a las personas, dice que quiere fajarse con cualquiera que le haga un comentario en las redes sociales porque lo invita a un parque a fajarse a los puños, etcétera, etcétera. Un tipo que dice que el pueblo cubano, toda la ideología, el sentimiento y el intelecto se lo deben a Fidel Castro. Escuchen esto, son las frases de este personaje, ¿no? A ver en qué lugar de la historia va a ocupar este tipo cuando desaparezca algún día. Y él se le queda la única, supuestamente le queda la única alternativa, que era... ¿Cómo disipar esos 300 jóvenes, más de 300 jóvenes que tenía plantados fuera de la edificación del Ministerio de Cultura. Y como ya dije, según me cuentan vecinos del lugar, una cantidad mayor estaban intentando unirse a ese grupo que no los dejaron llegar nunca, acordonaron la zona y, por supuesto, eso se hubiese convertido en otro maleconazo. Pero también hay que mencionar que llegaron otros artistas también a la sede. Ahí en ese momento, para que ubiquemos un poco en la situación, este Fernando Rojas, este viceministro de Cultura, no tenía la más remota idea de cómo actuar. Dijo, ¿y ahora qué hago? Que tengo estos muchachos afuera, no sé si no me voy a fajar con todos, porque son muchos, ¿qué hago acá? Y entonces, bueno, ahí llegan, y aquí es donde viene un tema a analizar con mucho cuidado. También hay que mencionar que llegaron otros artistas, como el director de cine Fernando Pérez y el actor Jorge Perugorría. ¿Qué pasa con ellos? Pues levantan dudas inmediatamente sobre su honestidad. Y voy con este tema porque me parece que es muy importante analizarlo entre nosotros los cubanos. Conocemos con la astucia con la que el régimen elabora toda su represión. Llevan 61 años entrenándose y son muy astutos. Hay que reconocerle que en ese la cosa de la malicia y la maldad son expertos. Fernando Pérez y Perugorría se pararon y dijeron que estaban allí para decirles al viceministro que los recibiera y que los escuchara. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí y por qué es la sospecha? Mire, este Fernando Rojas, como ya les dije, no es nadie. O sea, este tipo es un títere que lo tienen ahí, por supuesto. Ustedes saben, esto no se lo estoy diciendo yo. Ustedes saben que desde el punto de vista de mando, este personaje no es nadie. O sea, en otra esfera no cumple ningún papel ni puede tomar una orden de ningún tipo. Ustedes saben cómo funciona el régimen. Como es un gobierno, para dignificarlo un poco, porque no se lo merecen que le llamemos gobierno, pero es un gobierno centralizado en su máxima expresión. ¿Qué quiere decir esto de centralizado? Que todo, pero absolutamente todo, tiene que ser ordenado por el comité central. Todo, desde el precio de una caja de fósforo hasta el color de la pintura que le van a dar a los contenedores de la acera el domingo voluntario, el próximo domingo rojo. Este caso, ¿se acuerda que pintaban los contenedores de blanco y algún? Bueno, eso, esa, cualquier estupidez tiene que salir del comité central. Esa es la orden, ese es un gobierno centralizado, centralista, eso es. Todo, de los precios de los productos, todo tiene que ir, la orden tiene que pasar por ahí. Por tanto, Fernando Rojas no puede reunirse con estos muchachos. Este Fernando Rojas, que se sabe que no es más que, como ya les dije, un títere que no respeta a nadie, que intenta mostrar su lealtad a la revolución y al comandante, invitando a la gente a fajarse debajo de la estatua de Benito Juárez, este Fernando Rojas no puede tomar una decisión como esa ni ninguna. Entonces, el mensaje de Perugorría y de Fernando Rojas tiene varias lecturas. ¿Llegaron allí por iniciativa propia o fueron enviados como mensajeros para decirle al viceministro que lo recibiera por orden de alguien más? Esa es la cuestión que siempre sale a relucir aquí, ¿no? Esto fue lo que dijo Perugorría. Leo según sus declaraciones. Le voy a leer a partir de ahora. Dice, yo por mi parte llamé al viceministro de Cultura, el Perugorría llamó al viceministro de Cultura, que era el que se encontraba en la institución en ese momento, y le dije que esa reunión que reclamaban los artistas era necesaria e impostergable por el curso que habían tomado los acontecimientos. Muy bien por Perugorría, excelente. Inédita decisión, cosa que jamás ha hecho el régimen totalitario en 61 años, de reunirse con los artistas que estaban allí, 300, o el grupo que iba a reunirse, porque un actor como Perugorría se lo pide, es muy difícil de creer. Ahora, yo me creo más la historia de que Fernando Rojas, ese viceministro, haya llamado inmediatamente a su superior. O sea, el que es ministro, acuérdate que él es viceministro. El ministro de Cultura se llama Alpidio Alonso. Un poeta, un tipo, ahí yo no conozco mucho de él, me han dicho que es un intelectual, un hombre con varios libros escritos de poesía, pero es el que funge como ministro de Cultura. Fernando Rojas tiene que haber llamado a ese, al Alpidio Alonso, y haberle dicho, tengo más de 300 jóvenes plantados aquí afuera del edificio, esta vez no los puedo invitar a fajarme, porque primero son muchos, y además de eso, están grabando todo y están publicando todo en las redes sociales. Están pidiendo diálogo. Perugorría está aquí con Fernando Pérez y me está pidiendo lo mismo. ¿Qué hago? ¿Puede ser esa una propuesta de lo que haya pasado en verdad? Y no es difícil imaginar que ese Alpidio Alonso, ese ministro de Cultura ahora, le haya dicho, mira, cuelgue, yo te llamo inmediatamente. Y entonces él haya hecho otra llamada y otra llamada y otra llamada al nuevo ministro del Interior, probablemente, que es el que tiene que estar a cargo de todo eso, que ahora se llama Lázaro Alberto Álvarez Casa. Eso fue el que pusieron luego que el ministro del Interior muriera la semana pasada. Y yo me imagino yo que por alguien que ya con alguna más capacidad de riesgo le haya dado la orden, porque ya que sospechar, pues hay que sospechar y por qué no sospechar, ¿no? Le haya dicho, oye, mira, si reúnete con ellos, trata de calmar ahí los ánimos, a ver qué, cómo, y vamos a ganar tiempo. Esa es la orden como tal de, yo creo que fue la lectura que yo le hago a lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Bueno, sospechar por esto que acabo de decir, incluso, y aquí voy a este punto para dejar las cosas claras con Perugorría y con Fernando Pérez. Incluso es posible que el régimen haya utilizado, es posible que lo haya utilizado también a Perugorría y a Fernando Pérez en un momento dado, y le haya dicho, mira, vayan para allá, y hayan ido ellos para allá, otros que se saben que sí defienden al régimen, como es el caso de Israel Rojas, el cantante de Buena Fe, que publicó una foto como para quedar constancia de que él sí había ido allí, la publicó en su red social, digo, aquí estoy yo también, que ese, ya ustedes saben, este sí es, tú sabes, no es el caso de Perugorría ni nada por el estilo, este sí es, como decimos nosotros, como candela, ¿no? Pero miren ustedes, y esto se lo digo como forma de análisis también, como ya decimos, que es lo que tratamos de hacer acá siempre en el programa, descubrirle a este régimen todas sus estrategias macabras, ¿no? Primero, yo les aseguro a ustedes, y esto lo digo con propiedad, que ni Fernando Pérez, ni Jorge Perugorría, ni son comunistas, ni creen en el sistema, y que además eso están locos porque eso se acabe de cambiar de una vez y por todas. Se los digo yo así, que van a poner el pecho a cualquiera de los dos y lanzar críticas directas más fuertes contra el régimen, no lo sé. Ojalá y me sorprenda. Pero puede ser, porque miren lo que pasa seguidamente. Además, ahí hago una pausa aquí, ahí no solo estaban ellos, también habían otros artistas, los cuales conozco personalmente y sé que no van a prestarse para el juego con el régimen. Artistas que pasaron la barrera del miedo hace mucho tiempo y que no le temen a decir lo que piensan. Ahí estaban actores como Mario Guerra, ahí estaba René de la Cruz, Leoni Torres, el cantante que días antes había salido a dar su apoyo a Movimiento San Isidro. Ahí estaba Robertico Carcassés, que se le ha cantado al régimen varias veces también. En fin, habían otros personajes ahí que no comulgan con el régimen. Lo pongo así. De más está decirle que yo creo que el 98-99% del Cuba y de los artistas no comulgan tampoco con el régimen. Le pueden hacer el juego, pero no sinceramente. Pero bueno, ¿qué pasó después? Bueno, pues llegan a un acuerdo dentro de la famosa casona, ahí se reúnen. ¿Qué dicen? Una revisión del caso. Estos son los acuerdos más o menos, ¿no? Primero, revisión del caso de Denis Solís. Fue lo que acordaron. Preso injustamente y por el que comenzó todo esto, toda la huelga. Eso lo acepta el viceministro Fernando Rojas, fíjense ustedes. Derecho a la libertad de expresión. Por lo menos que hay una brecha en ese aspecto. El derecho a la libre creación. El derecho al disenso. Y el cese del hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito, eso de decirle gusanos y cosas, esos son los acuerdos que llegan, y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales a la comunidad artística e intelectual cubana y a todo ciudadano que disienta de las políticas del Estado. También exigen que se le permita retornar a su domicilio, ahí en Damas 955, a Luis Manuel Otero Alcántara, que es el principal activista del Movimiento San Isidro. A todo esto, dijo que sí el viceministro, Fernando Rojas, dijo que sí. ¿Pero qué pasa a continuación? Bueno, en la noche, la televisión cubana transmite un reportaje. Esto fue el sábado de la noche, elaborado al estilo de lo que ya conocemos, esos reportajes que parecen de una serie de aquellos programas policíacos que transmitían la televisión cubana. Y violan ya con este, primero Luis Manuel Otero Alcántara no lo dejan llegar nunca tampoco, está todavía está en un hospital ingresado, no dejan que nadie lo vaya a ver, el tío lo fue a ver, creo que depuso la huelga, no tengo eso claro, porque hay distintos criterios, que había depuesto la huelga según un tío que lo dejaron entrar a ver, pero no lo han dejado llegar a donde él quiere estar, que es en Dama, en su domicilio. O sea, han violado todas las reglas, todos los acuerdos que llegaron, lo violaron. Esos reportajes que aparecen siempre en las series policíacos, de ese tipo de reportaje lo pusieron el sábado en la televisión. Y yo digo que todo el reportaje viola todos los acuerdos, o por lo menos una buena parte de lo que se habían llevado a cabo con el viceministro de Cultura. Por eso les digo que este Fernando Rojas, señores y señores, no es nadie, pero nadie. Y ahora vienen las respuestas, porque como ya les digo, están dando zarpazos en el aire. No saben qué hacer, no saben cómo van a enfrentar toda esta situación. Y uno fue primero, uno de esos zarpazos, yo digo que fue ese reportaje de la televisión cubana, que viene una pregunta, ¿se le debe creer a la televisión cubana? Es la pregunta que le hago a todos los cubanos, principalmente a los cubanos que están en Cuba, que sé lo que es vivir en un país donde no se tiene acceso a la información a nivel internacional. Es muy triste y nos dimos cuenta todos los que salimos en un momento determinado de Cuba, lo triste que es eso. Pero la pregunta que se tienen que hacer por la experiencia que tenemos de tantos años, ¿se le puede creer a un reportaje de la televisión cubana? ¿Se le debe creer a la televisión cubana? Esa misma que nos dice que se sobrecumplieron la producción de langosta, cuando cubanos que tienen más de 50 años en su vida han visto una langosta, no solo que no se la han comido, sino que no la han visto. ¿Se le puede creer a esa televisión? A esa televisión que te dice que se sobrecumplió la producción de papas y de malangas, y ni papas ni malangas en los mercados. Esa misma televisión que te ha dicho que los cubanos emigrados son gusanos apátridas. Eso que decía Fidel Castro, que no los queremos, no los necesitamos.
Que no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos y no los necesitamos.
No los queremos y no los necesitamos. Pero un tiempito después sale a esos mismos cubanos que no los queremos y no los necesitamos este mensaje.
Hola, amigos. Soy la actriz cubana Luisa María Jiménez. Mi cariño para todos. Pues nada, estoy aquí porque quiero hacerles una invitación que me parece muy atractiva. No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. Sí, un fin de semana en las instalaciones hoteleras de Varadero, Santiago de Cuba, Holguín, Trinidad, Camagüey. ¡Súper regalo! Múltiples ofertas para que su familia se desestrese en tiempos de la COVID.
Miren ustedes, Fidel Castro, no lo queremos, no lo necesitamos. Y ahora, esto fue en julio de este año. Miren cómo cambian los tiempos. Miren, le estamos dando esta invitación. Esta actriz Luisa María Jiménez no tiene nada que ver ella con esto. A veces para resolver el desayuno del día le dijeron, oye, un comercial ahí que haga, se lo pagamos, y perfectamente bien, todo su derecho a hacerlo, no hay críticas para Luisa María. Estoy hablando del concepto, porque esto es el Estado, ¿ves? Este es el país, esa es esa televisión que primero te dice estas cosas, no lo queremos, esa gusanera que se vaya, no lo necesitamos, pero ahora mira, ¿por qué no le regalan en tiempo de COVID? ¿Por qué no le regalan una vacacioncita a tu familia que está aquí, que mira, la tenemos aquí presionada? Anda, para que se relaje. Es, en otras palabras, mándanos el dolarito, que mira, estamos necesitando para seguir metiéndonos en las arcas del régimen, de los Castro. Pues esa misma televisión, la misma televisión que dijo que las misiones militares en Angola eran internacionalismo proletario desinteresado, y hoy sabemos que Fidel Castro cobraba millones de dólares por esas misiones. Esa misma televisión que dice que los niños en Cuba son felices, y luego el periódico Venceremos de Guantánamo publica una queja que dice lo siguiente, lo tengo aquí delante de mí, periódico que circula, periódico oficialista que circula en Guantánamo. La televisión que dice que los niños son felices, miren lo que dice. Guantanamero sugiere a la gerencia de la tienda de productos de moneda libremente convertible, situada en las calles Los Maceos, esquina A Prado, que valore la posibilidad de cambiar el lugar de las confituras visibles a través de las cristalerías que da para esta última arteria y colocar otro producto porque llama la atención de los niños y es complejo explicarles la imposibilidad de los padres para comprarlo por no tener acceso a esa moneda. Cuestión que ante la incomprensión de los niños, por lo general, les provoca el llanto. Esto es un periódico oficialista y saca esta nota. El periódico Venceremos de Guantánamo. Es la televisión que te dice que los niños son felices en Cuba y que no hay diferencia, no hay apartheid, todos somos iguales, bla, 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 bla. ¿Ok? Esto salió publicado, como ya dije, en ese periódico Venceremos, este año, hace apenas 2 meses. No estoy hablando del 59, ni estoy hablando del 60, ni estoy hablando de hace apenas 1 mes, 2 meses. Y lo más triste de todo es que 2 días después sale como respuesta que han resuelto el problema. Ese mismo periódico publica una nota que dice, ¿se acuerdan del problema de los caramelitos en las vidrieras y que los niños lo veían y no lo podían comprar? Resolvimos el problema. ¿Qué han hecho? Bueno, han cambiado las confituras para que los niños que no pueden entrar a la tienda no la vean y no lloren. La pusieron la sacaron de la vidriera, la pusimos más en el centro de la... Esa es la solución. Esa es la televisión, esa misma televisión que nos dice que los médicos cubanos se van a las misiones internacionalistas por altruismo, porque son revolucionarios y porque creen en el comandante. Pero una vez que llegan a los aeropuertos, a esos mismos médicos le dicen, dame tu pasaporte y dame toda tu documentación y fíjate, cuidadito, porque tienes un oficial que te está vigilando todo el tiempo, para que no te vayas a escapar. Esa misma televisión que ha producido más toneladas de mentiras que la que ha producido Cuba entera de la revolución de azúcar en 61 años, esa misma ahora saca un reportaje para tratarnos de manipular a los amigos que me están escuchando en Cuba, tratarnos de manipular y convencernos de que Denis Solís y Luis Manuel Otero Alcántara son delincuentes, que son pagados por alguien, son agentes de la CIA, son del FBI, son de la Mossad, son del MI6 de inglés, son James Bond, que están disfrazados, y sabe Dios cuántas cosas, si se les puede ocurrir, tanto se les puede ocurrir, me imagino que se reúnan ahí, diciendo, estamos abiertos a ideas, todo el que tenga una idea de qué es lo que se le puede acusar a estos muchachos, pues bienvenido. Pero vamos a dejar las emociones y vamos a analizar esto de verdad. Miren lo que publica Mariela Castro. Ella dice lo siguiente, porque esto es de las pocas cosas que se han podido ver de respuesta del régimen. Escribe lo siguiente. Leo, dice, debemos alzar la voz porque es inadmisible que se quiera defender la democracia desde el apoyo a mercenarios, anexionistas, machistas y homófobos, ¿ok? Que atentan contra la condición de posibilidad de toda democracia en Cuba. Esa parte me costó un poquito todavía, me cuesta un poco entender esa última parte que dice que atentan contra las condiciones de posibilidad de toda democracia en Cuba. O sea, las condiciones de posibilidad, atentan contra las condiciones que pueda haber, por una posibilidad de que pueda haber democracia en Cuba. Estos personajes están atentando según ella. Pero veamos de lo que acusan a estos muchachos y señores, dejemos la parte de decir, bueno, ya lo acusaron de gusano, sí, pues vamos a gritar gusano, mercenario, no. Cuando se acusa de algo, ponme la evidencia científica sobre la mesa. Le llaman mercenario, primero que todo, a esos muchachos, a esos jóvenes artistas. ¿Qué cosa es un mercenario? Según el diccionario, un mercenario es un soldado o de una tropa que por una paga sirve en la guerra a un poder extranjero. Esos muchachos están pagando a esos jóvenes, a Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Han visto ustedes imágenes de dónde viven? ¿Cuál es Damas 955? Ese lugar, ese rincón que ellos tienen para reunirse. ¿Han visto ustedes ese lugar? No sé si han tenido la oportunidad de verlo. No luce como un lugar de gente, por lo menos que se le esté pagando. Se le está pagando, como digo yo, se le debe estar pagando bastante mal. ¿Okay? ¿Cómo visten esos muchachos? ¿Han visto ustedes cómo visten ellos? ¿Con cuál es el lujo que visten esos jóvenes? ¿Qué comen esos jóvenes allí? No tenían ni comida para comer. Una vecina estaba dando comida porque no tenían comida para comer. Y vino la seguridad del Estado y le confiscó toda la comida a esa vecina. Ahora han visto ustedes lo que come Mariela Castro. ¿Han tenido, cubano que nos escucha de Cuba, han tenido ustedes la oportunidad de ver esas fotos con los platos de langostas que circulan por todas partes de Mariela comiéndose donde sale ella retratada, comiéndose sus buenos manjares de langosta? Ese plato está prohibido en Cuba, que lleva 60 años prohibido en Cuba. ¿Han visto ustedes los hijos de Fidel Castro jugando golf? ¿No han visto esas imágenes? que hoy en día ni se miden, porque antes la disimulaban, hoy las publican en sus redes sociales. Yo no estoy inventando nada. Se pueden meter en Instagram y buscar, creo que se llama, no me acuerdo el nombre de uno de los nietos de Fidel Castro, Sandro Castro. Busquen, ahí está. Él ahí publica todas las fotos, porque él no tiene que ocultarse. Ya quiere un muchacho joven que quiere disfrutar y quiere poner fotos. No quiere que ningún, ni el hijo, ni el abuelo, ni el padre, nadie lo cuestione. Y entonces, pero ¿dinero de dónde salió toda esa plata que se están gastando? Esos son, ¿han visto los hijos de Fidel Castro o los Antonio Castro manejando los carros estos que manejan, comiendo en restaurantes en Turquía, jugando golf, fumándose sus habanos? Muchos cubanos no solo no han montado esos carros, sino que ni siquiera lo han visto, los carros que muestran estas personas. Entonces, por otro lado, lo llaman anexionistas. Han dicho estos jóvenes en algún momento, en su planteamiento, que quieren una anexión con los Estados Unidos, con cualquier otro país. Le llama machistas y homófobos. ¿Sabe ella que hay casi más mujeres que hombres entre esos jóvenes artistas? ¿Sabe ella que hay además gays dentro de ese grupo? Yo a veces creo que ni siquiera Mariela ni siquiera se ha ocupado, está preocupada por sus parrandas, que ni siquiera se ha enterado de qué rayos se está hablando aquí. Como esa es la costumbre que hay de decir y hablar mal del otro, es una maniobra antigua que es denigrar al opositor, como ya dije. Esto es histórico. Gusano, escoria, acaparador, ya que fue, como ya dije, ya que son escoria. Si tú llamas todas estas cosas, ¿qué es lo que debería exigir el pueblo cubano? Es decir, mira, ponme, si de verdad son escorias, si son acaparadores, si son lumpen, si son vagos, pónmelos en evidencia. A los cubanos que Fidel Castro les gritaron, él les gritó vago, les gritó escoria, parásito, en los años 60, 70 y 80, esos cubanos salieron de Cuba y trabajaron como mulos y construyeron grandes empresas que hoy compiten a nivel mundial, demostrándole que el único vago, escoria y parásito que había entre todo nuestro país eran ellos. Que viven como Carmelina, que no sé quién rayo es Carmelina, pero siempre se dice que vive como Carmelina. Hacen y deshacen de un país lo que le da la gana y nunca en su vida han agachado el lomo. Dígame cuándo ustedes han visto a Mariela Castro en un surco de boniato arrancando hierba o a los nietos haciendo colas para el comprarse una libra de pollo o haciendo otra cosa que no sea paseándose en los BMW, en yates, por las calles. Y las costas de las islas o de la isla de nosotros. Vamos a ver, mis amigos. Nada, se nos fue esta hora maravillosa, bastante rápida. Perdona que no estoy recibiendo llamadas, sé que algunos me están escribiendo por acá, que tienen sus comentarios, sus cosas. Estamos lanzando programas de distintos estudios. Tenemos un poco de dificultad con este tema, les pido disculpas. Pero leo todos los mensajes que me mandan y los comento aquí, por supuesto. Gracias a Dani por mandarme la información que me mandó. Y bueno, nada, vamos a refrescar. Hoy es el lunes, comienza la semana, hay que seguir analizando qué es lo que va a pasar con esto. Muy importante, creo que el momento más importante en la historia en 61 años. Pero vamos a refrescar, porque un día como hoy, 30 de noviembre, estamos celebrando el nacimiento de ese gran cantante mexicano, Jorge Negrete, uno de los actores, cantantes más emblemáticos del cine mexicano. El Charro Cantor, que nació en Guanajuato en 1911, y su primera aparición en el cine fue caracterizado como un trovador cubano, miren ustedes, en una película que se llamó Cuban Night. Vamos a escuchar este tema que se llama Ay Jalisco, no te rajes. Ahí está, mis amigos, Jorge Negrete y Ay Jalisco, una canción muy conveniente con lo que está pasando en nuestro Cuba de hoy. Ay Jalisco, no te rajes, nadie se puede rajar en este momento, amigos míos. Fuerza para esos muchachos de San Isidro, fuerza para todos los jóvenes cubanos. Nada, saludos para todos, gracias Hugo por esos mensajes que me están mandando, gracias a todos, a ustedes, a nuestro gran Teudy Giró que estaba con nosotros hoy haciendo un trabajo maravilloso. A ustedes, como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre y mañana nos escuchamos por acá por Radio Martí. Gracias.